revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 599 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Ya estamos tocando puerta al número redondo de 600. Uh-huh. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán a nosotros desde esta ciudad nuestros compañeros Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya sin perder el tiempo comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Empezaré recordando que el 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes. En agosto de 1920 se celebró en Nueva York la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo y como resultado de las discusiones dirigidas por Marcus Garvey con miles de delegados de diferentes países, se adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. El artículo 53 de dicha declaración proclamó el 31 de agosto de cada año como el Día Internacional para celebrar a los pueblos negros. Una fecha que, sin embargo, nunca había sido adoptada por ningún organismo internacional, pero su adopción llegaría mediante la resolución 75-170 del 16 de diciembre del año 2020 por parte de la Organización de las Naciones Unidas, tras una propuesta impulsada por la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, por medio de la misión permanente de Costa Rica en Nueva York. Además, Javi, dos naciones hoy celebran su Día de la Independencia Nacional. Es el caso de Malasia, quien obtuvo su independencia del Reino Unido un día como este, pero en el año 1957. También en el Caribe, las islas de Trinidad y Tobago se independizaron del dominio inglés en el año 1962. Claramente hoy no es una fecha muy alegre para Londres. Y para terminar, pues quiero constatar con tristeza que ya nos despedimos del verano boreal calendario. Mañana llega el 1 de septiembre, el primer día del otoño, por lo menos aquí en este país, Rusia.
Es verdad, Víctor, porque bueno, en países que tienen otro tipo de temperaturas que no están tan cerca, digamos, de los polos, como el caso de Rusia, oficialmente el otoño comienza el 21 de septiembre. Pero bueno, son cuestiones geográficas, Víctor.
Efectivamente, Jai, pero lo que nos no puede dejar de alegrar es que el 1 de septiembre comienza el año escolar. Así que nuestras felicitaciones a todos los que van a los colegios, a las universidades y a las escuelas de peritaje. Y creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Arrancamos entonces con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión en Moscú de los cancilleres de Rusia y Turquía. Preludio a la cumbre de Putin y Erdogan. Las economías occidentales siguen en caída libre. Chile busca a sus desaparecidos. Mercenarios colombianos en Ucrania. Herencia cultural del paramilitarismo. El impulso de Bitcoin sigue en pie pese a caídas inesperadas, según analistas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los jefes de exteriores de Rusia y Turquía, Sergei Lavrov y Hakan Fidan, respectivamente, mantuvieron este jueves una reunión en Moscú que puede interpretarse como preludio a la cumbre de Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, programada para el próximo 4 de septiembre en Sochi. El nuevo canciller turco de 55 años fue nombrado al cargo el 3 de junio pasado, tras haber desempeñado durante 13 años como subsecretario, director de la Organización Nacional de Inteligencia. Ya las primeras declaraciones que hicieron Lavrov y Fidan al comienzo de la reunión dejaron claro que los cancilleres tienen mucho de qué hablar. El canciller anfitrión dijo:
Estimado señor ministro, queridos amigos, nos alegra saludarles a ustedes en Moscú. Consideramos que nuestro encuentro de hoy es bastante oportuno, pues se trata del primer contacto de contenido tras el nombramiento del señor Fidan como ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, y desearíamos una vez más transmitirle nuestras felicitaciones. Teniendo en cuenta sus ricos antecedentes profesionales, señor ministro, estamos convencidos de que nuestras relaciones a nivel de las carteras de exteriores tengan continuidad, más aún que esto procede de los acuerdos de principio alcanzados por nuestros presidentes. Y teniendo en consideración la preparación de los presidentes Putin y Erdogan para un nuevo encuentro, creo que hoy podemos analizar con detalle los asuntos que formarán parte de la agenda de la próxima cumbre. Sin lugar a dudas, además de la agenda bilateral, tendremos un diálogo rico de contenido que incluirá la cooperación práctica en los asuntos regionales e internacionales. Todo eso requiere sincronizar nuestros relojes y estoy convencido que la cita de hoy será útil y permitirá elaborar y presentar unas recomendaciones contundentes para el examen de nuestros líderes. Bienvenidos.
El canciller turco Hakan Fidan agradeció a Sergei Lavrov de su parte en nombre de toda la delegación que él encabeza por la cálida bienvenida y expresó:
he estado frecuentemente en Moscú, pero tras mi nombramiento al cargo de ministro de Exteriores de Turquía, es la primera vez que me encuentro en esta capital. Hace muchos años que nos conocimos el ministro Lavrov y yo. Hoy tenemos una agenda muy apretada. Vamos a abordar los asuntos bilaterales y de envergadura global. Desde luego que nuestra reunión de hoy y los temas que vamos a debatir suponen al mismo tiempo una etapa de preparación del encuentro de los líderes de nuestros dos países. En la agenda de nuestro encuentro figura la renovación del Acuerdo de los Granos y la finalización de la guerra en Ucrania por la vía pacífica y justa. Y también hablaremos de Siria y el Cáucaso Sur. Quiero una vez más agradecer a mi querido amigo, así como de parte de nuestra delegación, por darnos esta bienvenida cordial.
Al término de la reunión de las delegaciones de Rusia y Turquía, encabezadas por los cancilleres Lavrov y Fidan, los dos ministros ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que hicieron un balance del encuentro y unas declaraciones importantes. Así, el canciller Sergei Lavrov anunció que Rusia está lista para aumentar el suministro de gas a Turquía, incluido mediante la creación de un centro de distribución de gas.
Reafirmamos el compromiso de Rusia con todos los acuerdos para aumentar las exportaciones de gas natural, incluido mediante la implementación de la iniciativa de los jefes de nuestros estados para crear un centro único de distribución de gas en Turquía, dijo Lavrov en la rueda de prensa tras la reunión con su homólogo turco Hakan Fidan. El ministro ruso también señaló que próximamente se celebrará en Turquía una reunión de la Comisión Intergubernamental de los dos países.
Recordemos en este contexto que el 12 de octubre del año pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país podría redirigir el volumen de gas que ahora es incapaz de suministrar por los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hacia la región del Mar Negro, creando en Turquía un centro de distribución de gas para Europa, si los socios están interesados. A su vez, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan especificó entonces que la región turca de Tracia sería una ubicación adecuada para este centro. En otro orden, el ministro de Exteriores turco Hakan Fidan anunció en rueda de prensa que Ankara preparó una serie de nuevas medidas para reanudar la iniciativa de granos del Mar Negro.
Con la participación de nuestro país en cooperación con la ONU, se prepararon nuevos paquetes de propuestas sobre el Pacto Alimentario. Creemos que se trata de una base adecuada para revitalizar la iniciativa para reanudarla, señaló Fidan. El canciller turco indicó que las negociaciones con Lavrov se centraron en la reanudación del Pacto Alimentario. Asimismo, el acuerdo de granos se abordará en detalle durante las próximas negociaciones entre los presidentes de Turquía y Rusia, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin.
El ministro Lavrov, por su parte, declaró que Rusia no ve garantías para Moscú en la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas sobre la reanudación del acuerdo de granos, solo promesas.
Explicamos con honestidad al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a nuestros amigos de Turquía que en esta propuesta todavía no hay garantías, solo promesas de esforzarse de una forma más rápida y eficaz, dijo Lavrov. El canciller ruso indicó que Guterres le informó de sus nuevas iniciativas para reanudar el pacto alimentario al margen de la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebró en la ciudad sudafricana de Johannesburgo a finales de agosto. Lavrov subrayó que Moscú volverá inmediatamente al acuerdo de granos tan pronto como se aplique el memorando acordado entre Rusia y la ONU en el marco del pacto. Sin embargo,
En su opinión, no hay avances porque Occidente obstaculiza la resolución de problemas que impiden una mayor exportación de granos y fertilizantes rusos.
A quienes olvidaron de qué se trata o no están al tanto del asunto, explicamos que Rusia suspendió el 18 de julio pasado la iniciativa de granos del Mar Negro, después de que la ONU fallara en levantar el bloqueo económico de Estados Unidos a la Unión Europea a las exportaciones de cereales rusos. Según el acuerdo alcanzado en julio de 2022, la ONU se comprometió a suspender las restricciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Un año después, la ONU no cumplió con sus promesas. El documento facilitaba también los suministros de cereales procedentes de Ucrania. Asimismo, los cancilleres abordaron la iniciativa del presidente Vladimir Putin sobre el suministro de 1 millón de toneladas de grano ruso a precio reducido para su posterior procesamiento y envío a terceros países. Las partes tomaron en cuenta que Qatar propuso su participación en la cobertura financiera de los envíos de cereales rusos a Turquía.
Entre otros asuntos, los dos representantes analizaron la situación en torno a Ucrania, incluidas las iniciativas que buscan promover la denominada fórmula de paz de Volodymyr Zelensky, que Lavrov calificó de inaceptable, perentoria e infructuosa a ciencia cierta. La delegación rusa explicó que los esfuerzos que promueven las propuestas del presidente ucraniano tratan de sustituir una charla seria sobre cómo se garantizará la seguridad equitativa e indivisible en Europa para prevenir conflictos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Con este plan, el gobierno chileno busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas de la dictadura pinochetista y colaborar con las investigaciones judiciales. A la ceremonia asistieron agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones pro derechos humanos y líderes políticos, pero no lo hicieron los representantes de los partidos de la derecha chilena. Los datos oficiales reconocen 1.469 desaparecidos durante la dictadura, de los cuales solo 307 han sido ubicados, identificados y entregados a sus familiares. Es la primera vez que el Estado chileno toma la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos, tarea que hasta ahora llevaban adelante los familiares. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. El 30 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el decreto que da inicio al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. El objetivo del plan es esclarecer las circunstancias de la desaparición, muerte y el destino de las víctimas de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Es la primera vez que el Estado chileno se pone a la vanguardia de esta búsqueda, que hasta ahora solo era impulsada por los familiares y allegados a las víctimas, con participación de académicos, historiadores y otros actores de la sociedad. De acuerdo a las investigaciones judiciales y otras comisiones investigativas del Estado, se calcula que no menos de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo de 1973 a 1990. Las víctimas de desaparición forzada, es decir, aquellas cuyo cuerpo no se sabe dónde está, alcanzan un universo de 1.469 personas. 1.092 de ellas corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecuciones políticas sin entrega de los cuerpos. En su discurso, el presidente Boric asumió en nombre del Estado la responsabilidad por esas desapariciones y consideró que investigar la verdad sobre estos casos es condición necesaria para la democracia chilena.
Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la búsqueda de la verdad. No nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad, porque cada uno de los detenidos desaparecidos forman parte del Chile que fuimos, que somos y el que aspiramos a ser.
El presidente también llamó la atención al crecimiento del negacionismo dentro de la sociedad chilena que defiende los crímenes de la dictadura.
¿Cómo se cuenta lo que se imagina que pasó. ¿Dónde, en qué lugar físico, material, se vive el duelo? Y también en estos días donde hay quienes se atreven a negar todo esto, ¿cómo se responde a quienes invitan a olvidar? ¿Cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió? ¿Cómo se responde a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo? Y creemos desde el gobierno de Chile que la mejor manera de dar respuestas a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva, institucional, la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solitaria las víctimas. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra.
Esa confrontación con la parte de la sociedad que justifica los crímenes del terrorismo de Estado se vio claramente en la asistencia al acto de presentación del plan. Es tiempo de subsanar las ausencias y me permito también lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia, porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos, dijo Gabriel Boric al notar que los líderes de los partidos de derecha de Chile no asistieron. El líder de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Javier Macaya, trató de hacer ver su ausencia como un error protocolar, que no le llegó la invitación, y culpó al presidente de sembrar la discordia entre el pueblo chileno. Nosotros no fuimos invitados a este acto, y que él quiera hacer un punto político manteniendo esta odiosidad, esta división que lamentablemente se está haciendo carne cada día que se acerca esta fecha, que hace una división entre chilenos, me parece que es una mala señal, aseguró Macaya. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que las invitaciones salieron desde el Ministerio de Justicia a todos los partidos políticos. A diferencia de los políticos de derecha, quienes sí asistieron al acto fueron el director de Carabineros y el director nacional de la Policía de Investigaciones de Chile. El presidente Boric valoró su presencia en el acto. Esta misma semana, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende de 1973, ocurrieron otros dos hechos que señalan un pequeño atisbo de justicia. Dos días antes del acto del lanzamiento del plan de búsqueda, la Corte Suprema de Chile condenó a 7 militares en retiro apenas entre 8 y 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara. El cantante fue detenido tras el golpe de Estado en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor, para luego ser detenido, torturado y asesinado en el Estadio Chile, edificio que hoy lleva su nombre. Uno de los 7 militares, Hernán Chacón Soto, de 87 años, se suicidó ante la posibilidad de ser enviado a prisión. Por otro lado, la Corte Suprema de Chile dictó al día siguiente el fallo de Jara la sentencia definitiva por el asesinato y secuestro de los miembros de la escolta personal del presidente Salvador Allende. Conversamos con Juan Pablo Sangüesa, analista político chileno y presidente del Partido Popular de Chile, sobre estas acciones de reparación histórica al llegar el 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende. Juan Pablo, ¿qué acciones contempla el plan de búsqueda? ¿Se puede garantizar que los próximos gobiernos continúen con este plan?
Efectivamente, el plan de búsqueda tiene por objetivo reconstruir la trayectoria de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada para dar con su paradero, también en una segunda etapa avanzar en un pilar de información pública con la intención de que existan rendiciones de cuentas, información a la mano de toda la ciudadanía respecto de los procesos de búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada. Y finalmente también busca involucrar a la sociedad y a las familias en el proceso de búsqueda, brindando atención integral y ayudando también en todos los aspectos técnicos y psicosociales a quienes se involucran en estos procesos. Es decir, lo que busca es que no sea solamente una labor de un poder del Estado, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo, ya sea el judicial, sino que busca integrar a la sociedad toda en la búsqueda de las víctimas de la desaparición forzada, en el entendido que la sociedad es la víctima última de lo que ocurrió. Sobre si se puede garantizar que los próximos gobiernos continúen con el plan, me parece que es importantísimo que los próximos gobiernos continúen con el plan, por cuanto no estamos hablando de una política de gobierno, sino que estamos hablando de una política de Estado. Es el Estado quien violó los derechos humanos. Es el Estado quien debe responder. Por tanto, no debiese depender de un gobierno temporal o esporádico de 4 años, sino que debiese responder a un ánimo de recomposición del lazo social y de justicia y verdad para las futuras generaciones de nuestro país, y no debiese estar sujeto a la voluntad de un gobierno circunstancial.
¿Por qué no asistieron los partidos de derecha a la ceremonia? ¿Fue solo un problema protocolar?
La ausencia de la derecha responde, lamentablemente, no a problemas protocolarios, sino a una decisión política, donde han decidido borrar con el codo la historia, queriendo reescribir y situar a las víctimas en el lugar de victimarios y a los victimarios en el lugar de salvadores, cuando todo el mundo y los chilenos sabemos que eso no es así. Por tanto, me parece que esta es una señal muy grave, dentro de muchas otras que denotan un desprecio de la derecha contemporánea, de los derechos humanos, de las consolidaciones democráticas y los avances en dignidad que ha logrado la humanidad.
En las últimas semanas se dio el fallo contra los asesinos de la escolta de Allende, otro contra los asesinos de Víctor Jara y ahora el inicio del plan de búsqueda. ¿Es solo coincidencia por el 50 aniversario del golpe o es el comienzo de una política de Estado sobre memoria, verdad y justicia?
No, yo creo que es el avance de investigaciones que han hecho poderes y organismos imparciales, entre comillas, en esta materia. Lamentablemente, en el caso de Víctor Jara, es importante poner en un antecedente, ¿no? A Víctor Jara lo asesinaron a la edad de 40 años. 50 años después de su asesinato, venimos a tener un poco de justicia, ¿no? O sea, la justicia llegó más tarde de que la vida de la víctima, que en este caso es Víctor. Entonces me parece que ahí es muy importante también aquilatar cómo hemos dilatado y cómo no hemos sido capaces de poner prioridad a los procesos de búsqueda, justicia, reparación y verdad a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos para que podamos construir una sociedad reconciliada y garante, ¿no?, de derechos. Me parece que es un buen indicio, pero muy tarde.
Poco a poco y muy lentamente, Chile comienza a cerrar sus heridas abiertas hace 50 años. Solo una política de memoria y justicia que sea continuada por todos los partidos que lleguen al gobierno podrá permitirle a la sociedad chilena dejar atrás este triste episodio de su historia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El caso del beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la capitana del equipo de fútbol femenino de la selección de España, campeona del mundo, sigue dando que hablar en España y seguramente seguirá dando que hablar durante bastante tiempo. Y es así que ahora vamos con un post del internauta Dr. Tricornio, quien escribe: palabras de la cantante Ainhoa Cantalapiedra respecto al caso Jenny Rubiales. Uno no sabe si felicitarla por su espontaneidad y sentido común o guardar un minuto de silencio por la que le va a caer. Escuchemos lo que dijo la cantante española en una entrevista de Europa Press.
Rubiales, a la tía, ¿a ti qué te ha parecido también con...?
Por favor, es lo de siempre. ¿Por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso, ¿qué tiene de raro, no? O sea...
Bueno, si más, es el presidente, una jugadora, ha habido mucha controversia de...
¿No? Pero, no sé, supongo que será por felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia. Hombre, yo no me preocupo más si llega y le hace así, ¿sabes? Si le mete, pues te dirá, oye, esto no, ¿no? Pero un beso, ¿por qué no? Amor, ¿qué iba el amor?
Estaba hablando incluso de que debería dimitir.
¿De qué, perdón?
Que debería dimitir,
decía. ¿Por darle un beso? No sé, yo, bueno, no me voy a meter en caminos donde varas, pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene que de malo? O sea, no entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna... No sé, no. Yo creo que al final es cosa de dos, sobre todo.
Creo que pena que se opaque, ¿no? Ganan las ellas y el tema más comentado sea...
Qué pena, tú lo acabas de decir, qué pena que los medios en este caso, o la gente, el no sé al final de quién es la responsabilidad, haga más, ¿verdad?, más euforia, más bullicio del beso que de haber ganado algo tan importante como es un mundial. Triste.
Muchísimas gracias.
Y ahora que ya hemos escuchado estas declaraciones de la cantante española Ainhoa Cantalapiedra, es cuando repasamos lo que decía el post que leíamos hace un momento de Dr. Tricornio, que decía: uno no sabe si felicitarla por su espontaneidad y sentido común o guardar un minuto de silencio por la que le va a caer. Y sí, efectivamente, le empezaron a caer a Ainhoa Cantalapiedra desde todos lados, desde las redes sociales y desde los medios de comunicación. Por eso ella misma, en su cuenta de la red social X, ex Twitter, escribió: la de titulares falsos que leo en las redes. Escuchemos lo que dijo.
Volver a explicar públicamente, dadas todas las... perdón que lo diga, pero todo el hater, todos los falsos testimonios de mi persona, todos los titulares falsos que yo jamás, jamás he dicho o he apoyado a ese señor. Si alguien me encuentra un lugar, tendrá que inventárselo, donde diga que yo apoyo a ese señor y que me parece bien lo que ha hecho, pues que lo ponga, porque tendrá que usar inteligencia artificial. Sin más, qué triste y qué hipócrita a veces somos, ¿no? Que yo no puedo equivocarme por no tener toda la información y decir que iba al amor o que iba a un beso entendido desde un contexto del amor, pero el resto de personas leyendo un titular sin saber toda la información me pueden acribillar. Hipocresía, de verdad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el marco de la operación militar especial de Rusia para la desnazificación de Ucrania, las fuerzas rusas han abatido o capturado en reiteradas ocasiones a mercenarios de distintas nacionalidades, entre ellos no pocos ciudadanos latinoamericanos, en particular los colombianos. Los oriundos del país cafetero, quienes en su mayoría son militares retirados, en frecuentes videos o entrevistas han declarado que luchan a favor de Ucrania por una buena paga que les han prometido, pero también, según afirman, por convicción en contra del comunismo, en referencia a Rusia. Y aunque Rusia dejó la doctrina comunista hace más de 30 años, muchos de estos mercenarios parecen tener una realidad distorsionada en criterios políticos de lo que pasa en Rusia. Pero muchas de estas opiniones también pueden basarse en pensamientos radicales que se asocian a los grupos paramilitares de la extrema derecha colombiana. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Desde el inicio de la operación especial, miles de mercenarios bajo el patrocinio de Occidente llegaron a combatir contra las fuerzas rusas para defender al régimen de Kiev. Y aunque entre estos mercenarios no faltaron los aventureros, también llegaron extremistas de posturas de extrema derecha, de distintos orígenes, aunque tampoco faltaron los que llegaron buscando algo de dinero, y entre esos se encuentran los mercenarios latinoamericanos. Pero por ahora nos enfocaremos en los mercenarios colombianos, que han llegado a Ucrania a combatir codo a codo con las tropas neonazis de Zelensky. Como es bien sabido, el soldado colombiano es conocido internacionalmente por un entrenamiento de calidad, debido a los más de 60 años de conflicto interno en el país latinoamericano, por lo que muchos exmilitares de este país son bien solicitados en empresas de seguridad extranjeras y han prestado servicios de este tipo en muchos países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros más. Pero en el caso de Ucrania pasa algo que no puede pasar desapercibido con algunos mercenarios colombianos. En videos y entrevistas que se han realizado a estos mercenarios, muchos han detallado sus razones que los llevaron a querer ingresar a las brigadas internacionales ucranianas. Muchos suelen mencionar el tema de los pagos, que van desde 800 hasta $2,000 por día. Aunque estas cifras van cambiando normalmente y hay quienes han dicho que ni siquiera les han pagado por sus servicios. Pero hay otros colombianos, los cuales en su mayoría formaron parte de las Fuerzas Armadas de Colombia o también hicieron parte de la Policía Colombiana. Estos sobresalen por sus razones de combatir en Ucrania y gran parte de estas razones son para combatir el socialismo que representa Rusia, evitar la expansión del comunismo. Acá les dejamos una prueba de esto.
Yo prefiero pelear esta guerra acá en Ucrania que pelearla en mi país, ¿no? Porque pues probablemente si los rusos ganan acá, probablemente pues Venezuela también invada Colombia.
Bueno, la pregunta para algunos, mi respuesta será para algunos complicada, para otros será muy sencilla. Yo llegué aquí por mis ideales, porque apoyo la democracia, no comparto el comunismo socialismo, y lastimosamente en mi país ya se ha visto influencias de Rusia hacia Sudamérica.
Pero la práctica de estos mercenarios claramente está politizada, más si tenemos en cuenta que los últimos gobiernos colombianos implementaron una doctrina militar muy arraigada a la teoría del enemigo interno, la cual establece que existen entes dentro de la sociedad que son amenazas para el establecimiento colombiano de ese entonces. Esta doctrina fue muy fuerte desde los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, la cual también era representada por los grupos paramilitares en Colombia, quienes veían cualquier tipo de oposición política como una amenaza comunista y por lo tanto tenía que ser eliminada. Y a pesar de que desde hace muchos años Rusia ya es un país democrático, en Colombia hay quienes creen que Rusia sigue existiendo un régimen socialista, el cual debe verse como una amenaza. Pero las ideas de extrema derecha entre los paramilitares colombianos y los neonazis ucranianos tienen mucho que ver, y más cuando hay un capital estadounidense de por medio. Es por eso que les dejamos el análisis que nos permitió el firmante de paz y vocero de los diálogos de La Habana, Andrés París, quien detalla esta relación de esa esencia paramilitar colombiana con el neonazismo liberal ucraniano.
Esos soldados son unidades de élite del ejército que los pasan falsamente a retiro para que cumplan tareas paramilitares. El paramilitarismo en Colombia está muy vinculado a una corriente política también neonazi, que es el uribismo. Entonces ahí podemos ir viendo que hay una articulación ideológica entre neonazis de Ucrania y neonazis de Colombia. Pero además, la participación de esos mismos soldados en la muerte del presidente, en el asesinato del presidente de Haití, muestra que estas unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia están siendo utilizadas al servicio de la política exterior norteamericana. Nada de la política colombiana exterior y más en el gobierno de Petro puede registrar interés en agredir, en participar de semejantes crímenes en el exterior, en el caso de Haití. Entonces, hay un entramado, un tinglado muy bien organizado entre esa política paramilitar y esa exportación de sicarios por el mundo. ¿Cómo hacer para impedir? Pues obvio que hay que hacer una campaña para que el gobierno de Petro, en la conducción de las Fuerzas Armadas en este nuevo gobierno, haga cambiar esas prácticas fuera de los grandes volúmenes de dólares que existe en el enganche de todos estos reservistas y toda esta gente que sin futuro van a buscar opción a otros lugares para morir por allá. No es por falta de oportunidades, esas unidades son personas que cuentan con todos los valores, con todas las posibilidades económicas de mantenerse aquí en Colombia. Pero la codicia, las ofertas, pues los hace que los recluten hacia una muerte segura, en el caso de los que van por Ucrania.
También les queremos mostrar un paralelo entre los mercenarios colombianos en Ucrania y los voluntarios colombianos en Rusia. Es por eso que traemos a un colombiano que decidió enlistarse en las fuerzas rusas, aunque por cuestiones de seguridad le daremos el nombre de Simón. Simón, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, Cristian, buenas tardes. Mucho gusto.
Simón, es interesante ver que un colombiano se haya enlistado en las fuerzas rusas, pero sobre todo en ese carácter voluntario, no en un carácter mercenario. Pero coméntenos, ¿cómo se puede diferenciar el ser voluntario dentro del ejército ruso a lo que es el carácter mercenario, como muchos otros colombianos lo han hecho para las fuerzas ucranianas? Coméntenos un poco de eso.
Bien, bien, Cristian, claro que sí. Mira, básicamente las posiciones en realidad son diferentes, porque cuando uno viene a prestar una colaboración a las Fuerzas Armadas rusas, primero que todo, uno pasa un proceso de escogencia desde la evaluación médica personal que le hacen a uno, luego viene el tema de contratación. Las personas firmamos directamente, los extranjeros, y a través de un formato legal dado por una ley nacional, tuvimos la oportunidad de encontrar un esquema legal, totalmente legal. Se firma contrato. Ese contrato tiene unas obligaciones prestacionales, sociales. Adicional, llegamos y recibimos entrenamiento militar durante 3 meses, donde recibimos toda la dotación general, tanto desde vestuario hasta, por decirlo así, algo mínimo como el tema de aseo personal, todo el tema de alimentación, transporte. Y adicionalmente, una vez se firma contrato, que es lo más importante, se inicia el trámite para el recibimiento de la nacionalidad rusa. Entonces, de esa manera, cuando ya entramos en combate, ya entramos a las cercanías, a la primera, segunda línea, que se le llama acá en Rusia, ya estamos totalmente legalizados y esto nos permite adquirir un compromiso tanto en el tema de las leyes rusas y no simplemente llegar a hacer de las suyas, a querer abusar muchas veces de la población civil, que eso es lo que el gobierno ruso, a través de esta disposición, desde esta plataforma legal, no permite y no quiere que suceda. Es básicamente la gran diferencia en lo que es ser un soldado de la Federación Rusa y ser un soldado de los enemigos.
En el caso de los mercenarios colombianos que están a favor de Kiev, muchos de estos mercenarios llegan con el carácter de que quieren eliminar el comunismo, de que van en contra del socialismo, que Rusia, porque es aliado de ciertos países, entonces está representando la idea del comunismo. Cosas muy representantes que se veían en el paramilitarismo colombiano, sobre todo en la lucha interna en Colombia. ¿Usted ve algo de ese carácter que ellos dicen dentro de las fuerzas rusas o usted qué le diría a esos mercenarios colombianos?
Bueno, definitivamente y desafortunadamente para nuestras sociedades en Occidente, en Latinoamérica, se han hecho de una gran desinformación, pero una desinformación totalmente sesgada a lo que estos países quieren hacer de nosotros para traernos como carne de cañón, traernos como... Cristian, aquí definitivamente, primero que todo, Rusia hace muchos años dejó de ser un país medianamente socialista. Y del comunismo queda solo el Partido Comunista, que es un partido político que se adhiere siempre a las votaciones para presidencia, para Cámara de Representantes, y etcétera, por los diferentes mecanismos. Entonces, en base a eso, esto es un país totalmente capitalista, es un país totalmente en vía de desarrollo, con muchos potenciales en el tema de recursos naturales, pero nosotros como ejército, estamos encaminados solo a la defensa nacional, a la defensa de los valores morales de la familia, y al no permitir que estas fuerzas extremistas, pronazis, prooccidentales, vengan a destruir el país. Eso es básicamente a lo que nosotros siempre nos informan y nos hacen saber con un respeto total sobre la población civil. He tenido la oportunidad de estar en un par de operaciones donde logró, digamos que, incautar parte del territorio del enemigo, donde hemos tenido también soldados ucranianos, los cuales los hemos tomado como prisioneros de guerra, y en ningún momento nos permite ni siquiera el maltrato físico, porque eso va en contra de las leyes rusas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Mientras algunos expertos en criptomonedas señalan que la reina de las cripto está perdiendo volatilidad, que está entrando en una nueva etapa de estabilización, otros señalan que aún es muy temprano para afirmar aquello. En ese panorama aparentemente alentador, se suma uno más, el de los analistas del mercado de las criptomonedas, quienes señalan que el Bitcoin se encontraría en una etapa alcista y que esto se vería antes de culminar el año 2023. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. La reciente tendencia alcista de Bitcoin en 2023 aún no ha alcanzado su máximo más alto ni el mínimo crítico. Esto significa que la principal criptomoneda por capitalización de mercado podría potencialmente rebotar o incluso bajar un poco más y aún así mantener una estructura de mercado alcista general, según señalan algunos traders. A menos de 8 meses para que se produzca el próximo halving de Bitcoin, lo que significa la reducción a la mitad de la emisión de la moneda prevista para el 2024. Y esto ya más o menos da una idea sobre cuándo podría producirse la etapa más agresiva del mercado alcista. Algunos traders consideran que Bitcoin ya está en un mercado alcista debido a que normalmente la moneda ha iniciado una subida de precio antes de cada halving que se acentuó hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. La razón de ello es que la escasez de la moneda motiva la demanda de los inversores. Por otro lado, están los traders que anuncian que los datos denotan un interés decreciente por parte de los compradores, lo que a su vez se refleja en la falta de impulso alcista del Bitcoin. Esta tendencia paralela se alinea con la disminución en el número de monedas depositadas en los exchanges. En definitiva, ambas partes pueden tener razón debido a la volatilidad que puede tener el mercado. Sin embargo, se puede tener en cuenta que Bitcoin aumentó su precio a más del doble aproximadamente 5 meses después de sus últimos 2 halvings, por lo cual no sería descabellado esperar un impulso de la moneda reina a $50,000, al menos por haber sido una zona de soporte-resistencia en el ciclo alcista de 2021. Pero para ahondar más en el tema, hoy me acompaña Edison Carranza, experto en criptos. Edison, bienvenido. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que Bitcoin se encuentre actualmente en una etapa alcista pese a las caídas sorpresivas que ha experimentado? Además, teniendo en cuenta que en menos de 8 meses la cripto reina va a experimentar un nuevo halving.
En los últimos 20 días, las criptomonedas han sufrido grandes cambios, especialmente por la moneda principal y líder Bitcoin, que su precio rondaba los $30,000 y tantos y bajó un precio de $25,000 y tantos. Esto provocó que otras plataformas, como por ejemplo Shiba, que lanzó su propia red de blockchain, Shibarium, también pase por lo mismo en bajarse el precio, y también afectó en otras monedas como Pepe, para que los desarrolladores de esta moneda salgan a vender $15 millones y también afectar el precio. Entonces, lo que generó todo esto fue por parte del fundador Elon Musk con su firma SpaceX, que vendieron alrededor de 373 millones en Bitcoin. Esto lo que generó fue un FOMO en Twitter y también que el precio descendiera de manera brusca, ya que tampoco anunciaron que iban a vender. La manera que trabaja Elon Musk, ya lo saben todos, a veces publica un tweet en referencia a algún proyecto, pero en esta vez no se produjo esto, solamente tomaron la decisión de vender y claro, generó pues un FOMO negativo para que muchas personas, tanto inversores minoritarios como firmas de Bitcoin, puedan deshacerse de esta moneda y poder quizás en este momento entrar en un precio más abajo. Actualmente esto también afectó no solamente a otras monedas, sino que al exchange principal de Binance, ya que se retiraron miles y miles de Bitcoin de esta plataforma. ¿Por qué? Porque el miedo era de que su moneda principal, BNB Chain, estaba en caída rondando los $210, y si seguía este patrón de descendencia, lo que hubiera hecho en su momento este exchange principal es salir a vender sus Bitcoin de reservas para mantener el precio. Esto definitivamente hubiera convertido a Bitcoin en un precio de por debajo de los $20,000, topando quizás los $18,000. No se logró, no se consiguió. Ahora Bitcoin nuevamente está en ascendencia. Esta moneda ahora está también aceptándose de manera externa, como lo está haciendo este fondo de inversión BlackRock, ya que no está comprando las criptomonedas directamente al mercado, directamente desde un exchange, sino lo está haciendo desde una manera externa, comprando para que no afectar mucho también al precio y quizás ellos perder. BlackRock es la firma más importante del mundo, así que está comprando para su ETF. Este precio definitivamente va a seguir en aumento, y si ellos compraran al mercado, esto lo elevaría a $70,000 y quizás a los $100,000 por cada moneda. Entonces no duraría mucho tampoco ese precio, ya que habría muchas personas que venderían sus posiciones, y la manera más estratégica de ellos es comprar de manera externa sin afectar al mercado. Lo que está sucediendo de Bitcoin también está infringido por muchas cosas que está pasando también. En su momento que cayó fue porque Evergrande, una empresa inmobiliaria china, también se quedó sin liquidez, es decir, quebró en Estados Unidos, y estos acontecimientos económicos y también políticos hace que Bitcoin tampoco se desarrolle progresivamente y rápidamente. Actualmente el precio sí vamos a nuevamente topar los 30,000, seguramente en noviembre se prevé que topemos los 35,000, pero los meses claves siempre es diciembre y enero y febrero. Estos 3 meses son importantes para que ver el progreso de Bitcoin, si realmente se va a su precio inicial de los $60,000+ o si se va a un precio como corresponde de $18,000, ya que estuvo este año 2023 en enero, febrero, cotizando esos valores de $18,000 a $22,000. Actualmente las monedas sí están todos en declive, Los gobiernos también están adoptando nuevas metodologías. Es el caso de las BRICS, que se menciona el interés dentro de sus documentos de creación, la aceptación de una moneda digital como puede ser XRP o X, la moneda principal de Ripple Labs, que puede ser aceptada dentro de este ecosistema. Ahora, Bitcoin sufrió este problema inesperado, pero las personas que son poseedores de la moneda simplemente están esperando el momento adecuado para que salgan de esas posiciones. Recuerden que siempre hay una cantidad de tiempo que se genera, ¿no?, dentro de Bitcoin, que se llama el halving, que esto lo que es reducir los costos, ya que a medida de que Bitcoin crece también se siguen minando criptomonedas. Recuerden que tiene un max total supply, es decir, que no existe monedas ilimitadas, que existe solamente de manera limitada y que no se pueden imprimir. Entonces esto hace que el año 2024 también se reduzcan los costos hacia los que generan la minería de criptomonedas, y esto hará que el precio obviamente también se dispare. Algunos inversores, algunos fondos de inversión, algunas personalidades, influencers, mencionan que el 2025 va a ser un año clave para las criptomonedas. Seguramente lo veamos más de $200,000, ya que se desarrollaría en varios ecosistemas en el mundo, en varios gobiernos, y esto representaría algo muy importante para este ecosistema.
Bien, como hemos podido notar, nuestro experto tiene su opinión respecto a cómo se puede mover el mercado, no solamente del Bitcoin, sino en general de las criptomonedas, y cuál sería la tendencia que puede darse en los próximos meses. Sin embargo, hay que recalcar que esto no es un consejo de inversión. Esto es un programa que trata de profundizar en estos temas para tener un poco más claro la situación en torno a ellos. Así que la decisión de invertir o no invertir, de entrar o no entrar en el mercado de las criptomonedas, siempre será una decisión personal, teniendo en cuenta, por supuesto, conocimientos financieros y sabiendo que los mercados de inversión, especialmente el de las criptomonedas, es un mercado aún muy volátil y peligroso para aquellos que no tienen idea de cómo invertir, de cuándo invertir, de qué invertir, y que lógicamente puede causarles desesperación. Por eso no es una invitación a invertir, simplemente un programa para conocer un poco más acerca de este interesante tema de las criptomonedas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Días pasados tuvo lugar la cita anual de banqueros centrales en Jackson Hole, que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente por los discursos pronunciados por parte del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, y de su homóloga del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Powell advirtió que la entidad que dirige está preparada para elevar más los tipos de interés, si es necesario, pues, aunque la inflación ha descendido desde su punto máximo, un desarrollo bienvenido, sigue siendo demasiado alta. Un tono hawkish o agresivo que ha llevado al mercado a elevar hasta un 70% la probabilidad de que se produzca una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos en noviembre, frente al 60% anterior al discurso de Jackson Hole, según los expertos de Bank of America. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, encantado como siempre de estar contigo, Javier, y de poder estar también claro con tus oyentes.
Muchas gracias a ti, Fernando, por haber aceptado la invitación. Pero hay una cuestión, ¿no? La realidad que no quiere contar la Reserva Federal y Jerome Powell es que va a tener que bajar los tipos más pronto que tarde, porque lo que no quiere contar al pueblo es la realidad de que la economía de Estados Unidos vive de la subvención monetaria de su Banco Central, y que estos tipos por encima del 5% son insostenibles, con una deuda de $32.6 billones. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Y, digamos, ¿qué papel puede tener el conflicto también en Ucrania, todo esto que está pasando con la economía global, ¿no?, y puntualmente lo que le está pasando a Estados Unidos, en un marco también de desdolarización que va cada vez en aumento, ¿no?
Efectivamente, pues sí, como bien señalas, hace tiempo, llevamos ya muchos años, es decir, que vivimos en una economía ficticia, digamos, en un mundo financiero ficticio, quiero decir, en el cual Estados Unidos ha dedicado a imprimir dólares sin tener ninguna base real. A partir de ahí, y entre una economía financiarizada, pues eso, la mayor parte de los beneficios se extrae de productos derivados que son una entelequia, es decir, que realmente no tienen nada detrás, con sistemas de recompras, etcétera, de En fin, esto lleva a que vivamos en un mundo irreal, es decir, en una economía irreal, no en una economía productiva que produce bienes y servicios. No, vivimos en una economía financiarizada que no se sostiene sobre nada, que está en el aire. Esto, unido a que en Estados Unidos se está produciendo una crisis económica importante, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero que estamos en una crisis económica importante, que el tema de la inflación no logran controlarlo, y que luego además introducen elementos políticos, como tú bien has señalado, con el tema de la guerra en Ucrania y tal, y lo que se está provocando de una fractura del mundo en dos bloques económicos o geopolíticos también, y claro, Estados Unidos utiliza la economía, lo ha hecho constantemente, lo sigue haciendo, como instrumento, como armamento, mejor dicho, es decir, como armamento de ataque. Yo creo que una de las cosas que está haciendo la Reserva Federal y Estados Unidos en general y su gobierno y tal, es romper la globalización. Es decir, son los propios globalistas, empezando por el máximo exponente, que es Larry Fink, el jefe de BlackRock, el famoso fondo de inversión, que es el más grande del mundo, que junto con Vanguard y State Street controlan prácticamente casi todas las grandes corporaciones mundiales, o por lo menos las del mundo occidental. Y bueno, a partir de ahí, ellos ya han decretado hace tiempo, es decir, que la globalización se ha acabado. ¿Por qué? Porque hasta ahora les beneficiaba a ellos, pero en el momento en que vieron que pasaba a beneficiar más a China que a Estados Unidos, dijeron, esto no puede ser, porque no olvidemos, se están enfrentando dos modelos económicos, el chino y el norteamericano, de capitalismo, pero distintos, de capitalismo, de llamémosle globalista, financiarizado, anglosajón, muy neoliberal, a un modelo chino donde la política se impone sobre la economía y el Estado, en última instancia, determina lo que pasa en el mercado. Y bueno, a partir de ahí, esa ruptura lo que está llevando es a que Estados Unidos provoque una crisis mundial. Es decir, en buena medida esta crisis mundial la están provocando la propia Reserva Federal, los grandes fondos de inversión, que ya digo, que son los que mandan. En la Reserva Federal está el señor Larry Fink, quiero decir, porque como todo el mundo sabe, la Reserva Federal es una entidad privada, o en todo caso semipública, es decir, pero fundamentalmente privada. No es un banco, digamos, nacional al uso. Y a partir de ahí lo que están haciendo es eso, es decir, romper la economía, porque saben que romper las cadenas de suministro, romper todo el proceso de deslocalización que se había llevado a cabo desde los años, principios de los 80 en adelante, y que benefició extraordinariamente a Estados Unidos, fundamentalmente con la deslocalización en China, todo eso ahora ya les perjudica, con lo cual se lo están cargando. Eso tiene un coste económico, incluso para Estados Unidos, pero a estos señores que están en el poder les da igual. De hecho, estamos viendo un Estados Unidos cada vez más empobrecido y con unas tensiones sociales y políticas enormes, que veremos aún más incrementadas el año que viene con la campaña electoral en Estados Unidos para las presidenciales. Pero ya digo, esta gente es que está a favor de terminar de romper la economía. Por eso, seguramente, aunque no lo digan, se apuesta a que la próxima reunión que tengan la Reserva Federal suba los tipos de interés, metería otra vuelta de tuerca a la hora de quebrar la economía. Y bueno, el Banco Central Europeo va un poco en la misma línea, quiero decir, hace un poco lo que hace la Reserva Federal, siempre está mirando ahí. Y bueno, además con el caos que tenemos en Europa, de estar en recesión ya los principales países europeos y con unas perspectivas absolutamente desastrosas, bueno, ya digo, la señora Lagarde va a hacer lo que le diga la Reserva Federal, no va a cambiar, o sea, no va a ponerse a bajar tipos de interés mientras la Reserva Federal sube.
Fernando, perdona la interrupción, justamente a ese lugar que estás apuntando quería ir, ¿no? Porque esta misma semana se conoció el dato del IPC, es decir, la tasa de inflación interanual de la zona euro, se sitúa en un 5,3% en este mes. Eso significa que se situarán aún cerca de los máximos y lejos de los del Banco Central Europeo, que es el 2%, ¿no? Y a propósito que hablas de la economía europea, ¿no? Hay un artículo en la revista Forbes que se titula La épica recesión de Alemania continúa, la economía aún no puede tomar un respiro, y dice, se mire como se mire las cosas, la economía alemana es un desastre. El gobierno federal alemán acaba de confirmar que la economía ha estado en recesión durante 3 trimestres consecutivos hasta finales de junio, y eso ni siquiera tiene en cuenta la situación actual ni el futuro probable del país. Sospechamos que el consumo de los hogares y del gobierno seguirá siendo muy débil y creemos que la inversión se contraerá, afirma un informe reciente de la consultora financiera Capital Economics, con sede en Londres. Los datos ya muestran un crecimiento cero desde finales del tercer trimestre de 2022, según el sitio web financiero Trading Economics, y según Capital Economics, la caída acumulada es del 0,5%. Y dice que, si bien esa no es una gran caída, no es buena. Si bien Estados Unidos es visto como el motor del crecimiento mundial, cuando se estanca, la mayoría de los lugares sufren. Y lo mismo ocurre con la Unión Europea cuando Alemania, con diferencia, la economía más grande de Europa, sufre un revés. Los demás países de Europa se ven afectados y los más débiles, como Grecia, resultan desproporcionadamente afectados. En otras palabras, una caída del 0,5% del PIB alemán puede tener un impacto negativo mucho mayor en otras economías europeas que son frágiles. ¿Se podía saber esta situación con anticipación respecto a las medidas que ha tomado la Unión Europea y Alemania también, por supuesto, con el tema de las sanciones a Rusia, que esto evidentemente es una de las consecuencias?
Sí, yo creo que sí. Quiero decir, cuando Estados Unidos, digamos, empieza, porque esto sucede mucho antes de que se iniciara la operación militar especial el año pasado, y cuando Estados Unidos empieza ya a presionar fuertemente a Rusia para llevarle a una guerra con Ucrania, lo hace con dos objetivos. Ya más que el famoso informe de la Rand Corporation lo dice claramente, uno de ellos es debilitar a Rusia, debilitarla sobreextendiendo los conflictos y teniendo a Ucrania como principal elemento de conflicto con Rusia, debilitarla económicamente, debilitarla militarmente, debilitarla, etcétera, etcétera, es lo que busca. Y el segundo objetivo, que ese ya no viene en la Rand Corporation, pero que sí en ese informe, pero que es obvio y que ha quedado claro además en muchos, incluso en algunos informes, es desindustrializar Europa. Es decir, ¿cómo le pongo un parche a la economía americana para por lo menos ir tirando durante un cierto tiempo? Pues vampirizando los recursos europeos. ¿Y cuál es el principal país que tengo que desindustrializar? Pues no va a ser Grecia, evidentemente, que están hechos una ruina. Es Alemania, el motor de Europa y el motor de la Unión Europea. Y han ido a por ellos. Y eso se ha visto claramente, ¿eh?, con la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y con la colaboración expresa del gobierno alemán. Es decir, el gobierno alemán está haciendo todo lo posible para hundir a Alemania. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque sirven a sus amos. Y esta feroz, digamos, lucha antirrusa por parte de los alemanes, ¿no?, especialmente del Partido de los Verdes, con la zoquete de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, ¿no?, diciendo barbaridades como que los rusos ganan porque han minado una superficie equivalente o igual al tamaño de la República Federal Alemana. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Con gente así, quiero decir, que aparte de ser ferozmente antirrusa, porque el Partido Verde, por ejemplo, está financiado en buena medida por Estados Unidos, son absolutamente analfabetos, pues es que su gestión, incluso si tuvieran buenas intenciones, sería un desastre, igualmente. Es decir, es que no saben de lo que hacen. Es decir, no tienen ni idea. Es como si me ponen a mí, pues yo qué sé, a hacer una prospección geológica, que no tengo ni idea de geología. Es decir, pues por mucha buena intención que le pusiera, iba a ser un desastre, iba a ser una ruina. Pues esto es igual. Es decir, tenemos que ser conscientes de que vivimos en ahora mismo en la Unión Europea con la clase política más analfabeta, más ignorante de los últimos 200 años en Europa, independientemente de su color ideológico o de que quieren hacer o que, bueno, pretendan hacer una cosa u otra. No, pues sí que no saben. Más allá de que además son corruptos, que además ya tenemos el Parlamento Europeo, que es un nido de corrupción, por ejemplo. Y al final con gente que está puesta en cargos que dices, pero este señor, esta señora, la misma Christine Lagarde, ¿pero qué sabe de economía? Cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional y ahora que está en el Banco Central Europeo. Pues nada, esta señora, el único mérito que tiene es tener buenas relaciones, es decir, para que la coloquen en cargos importantes.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 599 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.